Si no me conoces, mi nombre es Talí, soy parte del Ministerio de Semilla de Mostaza. Y te mando saludos, Jaime. Jaime fue hoy a predicar a México en Semilla DF. Hay una semana de misiones y como tú sabes, él llegó hace muchos años de misionero y pues algo tiene que decirle a estos chavos, ¿no? Que apenas están empezando a sentir ese llamado de salir a ya sea a otras naciones a predicar el Evangelio o aquí mismo, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestras colonias y en nuestro país que tanto hace necesidad. Entonces, pues hoy tengo el honor de predicar y vamos a seguir en el libro de Romanos. Si abres tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 4. Y así, cuando me pidió Jaime hace unos días que si por favor seguía con el estudio de Romanos, me llené de gran emoción porque, serte sincero, nunca he predicado del libro de Romanos. He tomado de pronto citas del libro de Romanos para explicar otros libros que he enseñado, pero no del libro de Romanos. Y la primera vez que leí el libro de Romanos, todo completo, en mi tiempo devocional, en mi tiempo con el Señor, realmente me di, como que el Señor empezó a quitar muchas capas de mentiras que yo había formado en mi vida sobre Dios, sobre quién era Él, sobre la salvación, sobre de pronto el querer el hombre, ¿no? En tus fuerzas. Querer hacer cosas para llegar a Dios o querer hacer cosas para agradar a Dios. Y realmente para mí fue una bendición. Y justo lo que vamos a ver hoy es uno de mis pasajes favoritos de todo el libro. Y es una de las verdades que generación tras generación han venido trastornando el mundo evangelístico. Martín Lutero, ¿no?, dice que de pronto leyó parte de esta escritura y sintió que como que un rayo cayó en su vida y nunca fue igual. Y gente como Spurgeon, desde ahí, desde entender esta parte de la Biblia, que no es por obra sino es por fe, que no es por obra sino es por la gracia de Dios. Y realmente que cuando Dios extiende su mano y toca nuestro corazón e interviene en nuestra vida, todo cambia y hay un antes y después de Cristo. Entonces, quisiera que oráramos, a poner este tiempo en manos de Dios y que hiciéramos un pequeño resumen nada más del capítulo del 1 al 3. ¿Qué es lo que hemos visto? Para que el capítulo 4, que es un ejemplo y una ilustración de todo esto y la conclusión a la cual Pablo nos quiere llevar, pues tenga esa base sólida de todo el libro y todo el consejo de Dios. Vamos a orar. Padre, este es tu tiempo y somos tus hijos. Y tú nos has reunido, Señor, para escuchar tu palabra. Y Señor, en este capítulo hay verdades que impactan y pueden trastornar nuestra mente y nuestra vida. Señor, ayúdanos a verlas. Ayúdanos que no sean simples palabras en papel y en tinta, sino que se vuelvan vivas. Que tu palabra, como dices, sea eficaz. Y que llegue a lo más profundo de nuestra alma, Señor. Y que los que llevamos años de cristianos podamos regresar a esta verdad y abrazarla nuevamente. Y los que somos nuevos, Señor, en la fe, podamos poner bases sólidas para conocerte más y conocer de tu amor. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que sepa que todo depende de ti. Y que lo único que él necesita hacer hoy es decirte que sí. Señor, así es que obra en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? El título de esta predicación se llama Justificado solo por fe. Así como dice la canción. Solo por fe. Y el resultado en mi vida. Todo lo que hace Dios en nuestra vida tiene que traer un resultado y un impacto en nuestra vida y se tiene que ver y tiene que ser evidente. ¿Y qué hemos visto entonces en este libro de Romanos? El Evangelio de la Gracia. En el capítulo 1, del verso 18 al verso 32, si quieres apuntarlo ahí, el tema es la ira de Dios sobre los gentiles. De ahí Pablo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al capítulo 3, versículo 8, Pablo habla de la ira de Dios sobre los judíos. De ahí del capítulo 9... del capítulo 3, del versículo 9 hasta el versículo 20, Pablo habla de la culpabilidad de toda la humanidad. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? No hay ni uno justo, no hay nadie que busque a Dios. Y realmente lo que Dios está haciendo a través de la escritura de Pablo es como si Dios arrojara una red en medio de toda la humanidad. Como si nosotros tuviéramos una pecera y de pronto tenemos una red y la pasamos y todos los peces quedan bajo de esa red. Eso es lo que está haciendo Pablo con nosotros, diciendo que todos hemos quedado bajo un mismo techo, que todos hemos quedado bajo una misma red, que todos somos pecadores, que todos somos injustos, que no buscamos a Dios, que nos descarriamos, que cada quien tomó su camino, cada quien tomó sus decisiones durante su vida sin consultar a Dios. Simplemente apartó a Dios. Y mira, es increíble porque Dios con la ley, con 10 pequeñas reglas o 10 mandamientos, con solamente eso, nos pone a todos debajo de esta red. Nos pone a todos debajo de este techo. Y también a los que no conocen los 10 mandamientos, que viven teniendo su propia justicia, que dicen, mira, yo no voy a considerar ni siquiera eso, sino para mí esto es lo que está bien y eso es lo que está mal. Hasta aquellas personas, lo que dice la palabra, siempre rompen su propia moral, sus propias justicias, sus propias reglas. De ahí Pablo va al capítulo 3, versículo 21 y 26, y después de todos ponerlos bajo esta red, habla de la justicia de Dios. En el versículo 26 dice que solo Jesús es justo. Todos son injustos, todos están bajo esta red y solamente entonces queda la justicia de Dios y solo Jesús es justo. Y de ahí en el capítulo 3, versículo 27 al capítulo 4, versículo 25, habla Pablo de que solamente es por fe. Esta canción que cantamos, que solamente es por fe. Y lo que hace y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 15 es la ilustración o el ejemplo que pone Pablo para esto de solo es por fe. ¿Y cómo se ve entonces la fe? ¿Y qué resultados tiene en nosotros? Si vas por favor ahí al capítulo 3, versículo 28, por favor. Capítulo 3, versículo 28. Pablo está diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo lo que está diciendo aquí al finalizar el versículo, el capítulo 3, es, miren, después de todo lo que hemos visto en Romanos, después de todos estos temas, de que la ira de Dios está sobre todos los hombres sin importar su nacionalidad, sin importar su lengua, sin importar de dónde sean, dónde vivan. Todos han quedado destituidos, todos han quedado cortos de la gracia y la gloria de Dios. Después de ver todo esto, dice que el hombre es justificado. Y es muy importante y vamos a estar viendo esta palabra durante la predicación. Y la palabra justificado es aceptado por Dios, es declarado justo o es librado de la ira de Dios. Entonces, concluye eso. Que el hombre es justificado o aceptado por Dios, declarado justo por fe y por fe, sin las obras de la ley. Y en este capítulo 4 que vamos a estudiar hoy, nos pone ejemplos. Y Pablo es de lo que más habla en el Evangelio de la Gracia. La palabra pecado, del capítulo 1 al capítulo 11, es la que más se repite. Pero él tiene la respuesta y la solución a nuestros pecados. Él tiene la respuesta y la solución para cuando todos quedamos atrapados, cuando todos quedamos bajo ese techo de la ira de Dios, cuando todos hemos sido condenados por nuestros actos. Él tiene la respuesta para poder nosotros escapar de eso. Y eso es lo que va a explicar aquí en Romanos 4, empezando en versículo 1. Entonces aquí lo que hace Pablo y lo que va a hacer es que nos va a presentar un ejemplo de cómo podemos nosotros, todos nosotros, que no somos justos, que hemos sido condenados, que somos culpables, escapar de la ira de Dios y quitar la carga de la culpa y no ser condenados por un Dios justo. Y nos pone, si ves en el título del capítulo, el ejemplo de Abraham. Y Pablo dice, les voy a enseñar el ejemplo de Abraham para que puedan entenderlo más ya en una persona. Se los voy a ilustrar de esta manera. Y me encanta la Biblia porque habla de personas reales, ¿no? No son fantasías, no son gente perfecta, sino simplemente habla de personas como tú y como yo. Y Abraham, si lees en Génesis, Abraham era un idólatra, de una familia idólatra. Y si lees ya caminando con Dios, a Abraham se le salían las mentiras. Abraham era un mentiroso, como tú y como yo. Pero ¿sabes qué? Abraham entendió algo que tenemos que entender tú y yo, aprender de él y abrazar. Porque para eso sirve la Biblia y para eso sirven estas historias. Uno, para que aprendas lo que tienes que hacer, que es lo que vamos a ver de Abraham. Dos, para que aprendas lo que no tienes que hacer. Y también tres, te advierte de cosas. Entonces vamos a ver en este punto, en el capítulo 4, del verso 1 al 5, algo Abraham te tiene que decir a ti. Y empieza en el versículo 1, capítulo 4. Y empieza con una pregunta, Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Lo que Pablo está planteando es, oigan, ¿qué encontró Abraham? ¿Qué entendió Abraham? ¿Qué aprendió Abraham? Eso es lo que está preguntando Pablo. Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Punto número 1, si tomas nota, Abraham entendió que ante Dios no tenemos nada que ofrecer. Abraham entendió que ante Dios no tenemos nada que ofrecer. Es decir, no hay nada en mí que pueda sobresalir cuando yo estoy y me paro frente a Dios. Que no hay nada en nosotros para gloriarnos. Es decir, para sentirnos orgullosos o ricos ante Dios. Delante de Dios, entonces mis obras no valen para salvación. Abraham entendió que cualquier cosa que hiciéramos nos llevaba a quedarnos muy, muy cortos de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Me encanta la historia de Abraham. Y por supuesto, es un héroe de la fe. ¿Y sabes qué? Él tendría de qué gloriarse. Date cuenta. Cuando Dios le llamó a salir de su tierra, de su casa, de Ur de los Caldeos, él tomó sus cosas, dejó su casa, dejó su familia y salió. No cuestionó a Dios, simplemente obedeció. Cuando Dios le llamó a cruzar el Éufrates, sin saber a dónde iba, y sin preguntar, cruzó. No solo eso, cuando Dios le pidió que subiera a sacrificar a su hijo, tomó un cuchillo, confió en Dios, levantó el cuchillo y demostró su confianza en Dios. ¿Quién de nosotros ha hecho eso? Sí decimos, ¿no? Obedecemos a Dios y nos ha dicho esto, y nos ha dicho deja esto y pone esto y ve aquí y ve allá. Pero llegar a levantar un cuchillo para sacrificar a tu hijo, a lo que más amas, a lo que Dios mismo te había dado como promesa. Abraham podría venir hoy a sentarse aquí entre nosotros y contarnos sus historias con Dios y decirnos, yo era amigo de Dios. Cuando Dios me decía esto, yo hacía. Sí, me equivocaba, pero estaba aprendiendo. Abraham podría jactarse de lo que él hizo con Dios. Él podría presumir de sus obras, de sus actos, de todo lo que hizo siguiendo a Dios. Pero ¿sabes qué? Abraham sabía que todas sus obras eran insuficientes. Él entendió que todo lo que hizo, cada paso que dio, hasta levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, fue por la gracia de Dios en su vida y por su relación con Dios. Tal relación que Dios le llamaba su amigo. Abraham entendió entonces que él y que tú y que yo, sin Dios, seguiríamos en nuestro Ur de los Caldeos. Seguiríamos perdidos, seguiríamos sin propósito y sin Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que hizo Abraham fue por la gracia de Dios. Por eso Abraham no tendría nada de qué jactarse ante Dios. Aunque sí tendría mucho de qué presumirnos de lo que hizo con Dios. Una gran diferencia. Abraham entendió entonces que si nos gloriamos, que si nos jactamos, que si estamos orgullosos de algo, nos tendríamos que gloriar en el Señor y su obra en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Estaba hablando de Abraham también. Y sabes, veo esto de pronto en los cristianos que llevan muchos años, y mucho también en los cristianos de los miércoles, que vienen a los discipulados los martes, vienen los miércoles, vienen un jueves, vienen el viernes, mandan a sus hijos, están sirviendo, tienen un ministerio. De pronto, de ser pobres en espíritu, después de haber nacido de nuevo y decir, Señor, vengo ante ti en bancarrota, no tengo nada que ofrecerte, sálvame, perdóname. Empiezan a sentirse que ya tienen algo, que es por obras. Y entonces me gustaría ilustrártelo de esta manera, como la economía del mundo que dice, hay clase baja, los pobres, clase media y clase alta. De pronto como cristianos, por todas estas obras que hacemos, somos obedientes, leemos nuestra Biblia, oramos, de ser y considerarnos pobres para con Dios, nos empezamos a considerar clase media. Nunca clase alta, porque, ¿cómo? Hay que tener humildad. Y hasta te jactas de tu propia humildad. Pero entonces empiezas a establecerte en esta clase media. ¿Y sabes qué es lo único que pasa? Que empiezas a ya no ser bienaventurado. Porque solamente dice Jesús que bienaventurados son los pobres en espíritu. Y me encanta. Porque esto le estaba pasando a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, Pablo les dice, insensatos, o sea, qué torpes, qué necios, habiendo comenzado en el Espíritu, recién nacidos, no trayendo nada para con Dios, sabiendo que no hay nada en mí bueno para Dios, que no hay nada que pueda hacer que yo merezca su favor, habiendo comenzado así. ¿Y cómo comenzamos cuando llegamos al Señor? No sabemos orar. No sabemos leer la Biblia. No entendemos el lenguaje Reina Valera 60. No sabemos qué es un devocional. No tenemos nada que entregarle a Dios. Pero Pablo dice, habiendo comenzado así en el Espíritu, o sea, bien, sabiendo que no tienes nada para con Dios, considerándote pobre espiritual, dice y pregunta, ¿van a acabar por la carne? Refiriéndose a que, habiendo comenzado por el Espíritu, entonces ya vas a pensar que es por tus obras, que haciendo ciertas cosas vas a llegar a Dios, que pasando en la economía de Dios de clase pobre, yéndote a clase media. Y sabes, los Gálatas por esto habían perdido el gozo. Habían perdido esa bienaventuranza, esa condición que solamente viene de Dios, por seguir el deseo de la carne y no andar en el Espíritu. La carne siempre te va a hacer sentir que echándole ganas, Dios te va a bendecir. Pero por eso es importante siempre regresar a la Biblia y lo que dice Dios en la palabra. Y mira el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Segundo punto que entendió Abraham, que tú y yo tenemos que entender y que tenemos que abrazar, Y puedes decir, ah, sí, yo eso ya lo sé, creyó Abraham, le fue contado por justicia. No. La palabra te lo repite y te dice, ve otra vez, ¿qué dice la Escritura? Abraham entendió que la obra de Dios es lo único que salva. Abraham entendió que la obra de Dios es lo único que salva. Que cuando Abraham creyó, y tú y yo creímos, se nos acredita la justicia de Dios. ¿Y sabes? Cualquier cosa que tú y yo hagamos es insuficiente. Pero cuando se acredita a tu vida la justicia de Dios, eso sí que es suficiente. Abraham entendió entonces que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Solo por creer. Y al creer, recibimos el regalo de la justicia de Cristo. Se deposita en mi cuenta, que estaba en bancarrota, pobre. De pronto se deposita en mi cuenta toda la justicia del único que es 100% justo, el único Jesús. Y te quiero poner esta ilustración. No sé si alguna vez de joven te fuiste de viaje a algún lugar, ¿no? Y yo alguna vez, terminando la prepa, ahorramos durante toda la prepa para ir a un viaje a Europa. No conocíamos Europa, yo y mis amigos, y decidimos comprar el boleto de avión más barato e irnos a Europa. Y ya sabes, vas en plan mochila, con bien poco presupuesto, y tus papás te dicen, mira, tienes que llevar un presupuesto diario y no vas a gastar más porque pues ya nada más llevas esa cantidad. Y por más que íbamos a los lugares más baratos, por más que, o sea, Europa era carísima. Y de pronto, a uno de mis amigos, uno de los más tiernos y más lindos, se le acabó el dinero. Y un día estábamos pues ya yendo al hotel, ¿no? Para pagar el hostal, $5 nos costaba. Y se acercó conmigo y me dice, Talí, ya no tengo nada. Ya me acabé todo. Le digo, brother, vamos en el día 5, vamos a estar 10 días, ¿cómo ya no tienes nada? Y me dice, ya me acabé todo mi dinero, estoy en bancarrota, no tengo ni un peso, ya fui al cajero, puse mi clave, y es más, por estar poniendo mi clave y pidiendo mi saldo, que es cero, ya está en menos $100. Bancarrota. Y le dije, mira, pues habla a tu casa, explícales tu situación a tus papás y que te depositen, ¿no? Y eso fue justamente lo que hizo. Y su papá lo que hizo fue, está bien, hijo, te voy a depositar $500, ¿no? Y fue su papá al banco, ¿no? Él no estaba en Cuernavaca. Él estaba con nosotros en Europa. Él no hizo nada. Su papá fue al banco, le depositó $500 y en un segundo a otro, sin mi amigo hacer absolutamente nada, metió su tarjeta al cajero y aparecieron $500. Le fue acreditado el dinero. Ahora pregunta, ¿el dinero es de él? Bueno, el dinero es de su papá, pero ahora es de él porque está en su cuenta y lo puede él usar y gastar. Simple, ¿no? Eso hace Dios contigo. Cuando no tienes nada, cuando estás en bancarrota, Él de un momento a otro, por fe y por creer, hace un depósito a tu alma y tienes toda la justicia de Dios. Toda. 100%. Nunca se acaba. Es ilimitada. Abraham entendió eso. Y mira el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Punto 3. Abraham entendió la diferencia entre obras y justicia. Y a veces como cristianos, ahí es donde nos hacemos bolas. Vienen los desastres y perdemos el gozo y perdemos la bendición de Dios. Y te quiero poner este ejemplo porque todos lo van a entender. Seguramente has trabajado alguna vez en tu vida o alguien en tu casa ha trabajado. Y en las empresas se paga o por quincena o por semana. Vamos a tomar el ejemplo que se pague por quincena, ¿ok? Entonces tú llegas el primero del mes a trabajar y durante 15 días del mes estás trabajando, cumpliendo con tu trabajo, haciendo tu presupuesto, llegando a una hora, saliendo a otra hora. El día 14 o 15 donde paga la empresa, lo que tú haces es ir a la caja de la empresa, te presentas ahí, dices, mi nombre es tal y vengo a cobrar lo que me deben. ¿Te das cuenta que no es un regalo cuando te pagan? Ya lo trabajaste. Es lo que está diciendo la palabra aquí. Al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Tú vas a cobrar y dices, oye, vengo a pagar lo que me deben. Y si no te paga la compañía, dicen, ah, no, me quedaron a deber. Me quedaron a deber. Pero vamos a suponer esto. Que tú entras a trabajar en una empresa y llega el día primero de mes y decides quedarte en tu casa y del primero a la quincena no vas a trabajar. Te quedas en tu casa. Y llegas a la caja y das tu nombre y te dan un cheque. Eso es gracia. Es gratis. No tuviste que trabajar y no hiciste nada. Y tienes que saber esto. Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Pero sí te quiere dar un regalo. Y es gratis. Y es por gracia. Si fuera por obras, si tuvieras que trabajar, no se llamaría esto el Evangelio de la Gracia de Dios. Si fuera por obras, el Evangelio no serían buenas noticias. Porque ¿sabes qué? El hacer cosas para lograr algo no es gracia, son obras. Y necesitamos borrar el concepto de nuestra mente que Dios es así y que Dios es como Santa Claus. Si te portas bien, te bendigo. Si te metes a servir a un ministerio, te va a ir mejor con tu esposa. Si haces esto, te doy esto. Si trabajo, me paga. Pero Dios no es así. Dios es Dios. Y si tú tienes este concepto errado de Dios, la invitación para ti hoy es conocer a Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer hoy a Jesús. Porque la Biblia en Juan 1 dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y que de su plenitud, que lo llena a todos en todo, todos tomamos. Y dice, y gracia sobre gracia. Eso es lo que tiene Jesús para ti. Y la palabra gracia sobre gracia es bendición tras bendición. Dios quiere en tu vida un tsunami de amor, de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Pero te das cuenta, el verso 5 pone un requisito. Justifica al impío. Otra vez. Señor, soy impío, no tengo nada que ofrecerte, mis bolsas están vacías. Verso 5. El verso 5 me abre las puertas a mí y a ti. Mas al que no obra, al que no trabaja, al que no se esfuerza, al que solamente descansa en la gracia, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Con este versículo, Dios abre las puertas y las deja abiertas para ir a Él y recibir su bendición día tras día por gracia y no por nuestros logros espirituales. ¿Tienes Tienes que saber esto. Esa puerta está abierta y nunca se cierra. Jesús ya abrió esa puerta. Jesús mismo es la puerta. Para que tú día a día, por su justicia acreditada en ti, puedas ir a Él y reciba su bendición. Porque Jesús mismo dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Y si hoy tú estás perdido, y posiblemente lleves años de cristianos, pero estás perdido, Jesús vino por ti y te quiere dar esto. Porque sin Jesús estás perdido y no hay esperanza y necesitas un Salvador. Entonces, tres cosas que entendió Abraham. Uno, Abraham entendió que ante Dios no podemos y no tenemos nada que ofrecer. Punto dos, Abraham entendió que la obra de Dios es lo único que salva. Y punto tres, Abraham entendió la diferencia entre obras y gracia. Y la necesidad de reconocer que sin Dios y que sin Jesús estás perdido. La necesidad de reconocer que así como empezaste en el Espíritu, cuando primero fue presentado a ti el Evangelio, sigas y termines en el Espíritu día con día reconociendo tu necesidad de un Salvador. Vamos al versículo 6, al versículo 8, donde Pablo entonces pone como ejemplo a David. Y lo pone como ejemplo para que tú veas cuál es el resultado de recibir y entender y abrazar esto que Abraham recibió, entendió y abrazó. Y te va a encantar. ¿Y sabes qué? De Abraham a David, ¿sabes cuántos años pasaron? 1,000. Y tocan el mismo tema. Y de David a Jesús, 1,000. Y toca el mismo tema. Y de Jesús a Pablo, 1 siglo, medio siglo, y toca el mismo tema. Y de Pablo a Talí en Semilla de Mostaza, 2,000 años, y seguimos tocando el mismo tema. Mira esto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy, del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios es el mismo. Todo es por gracia desde el principio. Todo es por su amor. Y otra vez, Pablo pone a un hombre común y corriente, como tú y como yo. Pero ¿sabes con esta diferencia? Escogido por Dios. David era adúltero y asesino. Era un pecador. Y necesitaba tanto de Dios, al igual que Abraham, al igual que tú. Versículo 6. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El resultado de la gracia de Dios en tu vida, el resultado de decir soy pobre ante Dios, la bienaventuranza, es esta palabra en el original makarios. ¿Y sabes qué es? Makarios es una condición. Cuidado, no es un sentimiento o una emoción momentánea, sino es una condición que solo viene del favor de Dios, donde estás profundamente, donde tu alma está profundamente segura en Dios, plena en Dios y satisfecha en Dios. Y bienaventurado, te tengo que decir y aclarar que no es. Bienaventurado no es estar sin problemas. Bienaventurado no es estar sin enfermedad. Bienaventurado no es estar próspero. Bienaventurado es que entre tú y Dios todo está bien. Que entre tú y Dios estás en paz. el Evangelio de la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, está hecho para hacerte bienaventurado. Gracia sobre gracia, todos los días de tu vida. No como una emoción, no como un sentimiento momentáneo, sino no como una condición constante. Profundamente seguro, pleno y satisfecho en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? Nuestros pecados caen sobre Jesús. Y Él va a la cruz. Y su justicia cae sobre nosotros. Y somos perdonados. ¿No es amor ese intercambio? Y eso, cuando entiendes eso y entiendes la gracia de Dios en tu vida, eso es seguridad. Tu alma está profundamente segura, plena y satisfecha en Dios. Su justicia es acreditada en nuestra cuenta. Y nuestros pecados son borrados de nuestra cuenta. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese Pablo, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y mi circuncidado e incircuncidado ya no entendí nada. Lo que Pablo quiere decir aquí es que la salvación no viene por un ritual. Que la salvación no viene por una circuncisión. Cuando Dios justificó a Abraham en Génesis 15:6, ¿sabes? No había circuncisión. No había ese ritual. La circuncisión es años después, en Génesis 17. Y Dios la ordena. La circuncisión. Dios ordena este ritual como señal para ellos. Y me encanta el plan de Dios. Porque nadie aquí hubiera dicho, miren, la señal es una circuncisión. ¿Te das cuenta? Nadie puede verla. No tienes de qué jactarte. O sea, imagina tú estar en una reunión familiar y digo, les voy a enseñar que yo sí soy el pueblo de Dios. ¿Cómo? Era una señal visible para ellos nada más. Solo para ellos en la intimidad. No para jactarse. No podían. Sino para recordar que hace 15 años Dios había justificado a Abraham por fe. Era simplemente decir, lo que pasó en el interior, lo queremos hacer visible, para nunca olvidarme. Porque, ¿sabes? Se olvidaban de eso. Y tú y yo muchas veces nos olvidamos de eso. Y habiendo comenzado en el Espíritu, empezamos a andar por la carne. Y así para nosotros hoy, ya no hay circuncisión, sino es el bautismo en agua. Y por eso no lo practicamos en niños, porque es por fe, porque es una señal. Y representa solamente el bautismo, una señal externa de lo que ha sucedido en nuestro interior. Entonces el bautismo por sí solo no salva. ¿Te das cuenta? Simplemente es una señal. Y deja claro la Escritura que no hay ritual. No hay ritual, ni circuncisión, ni bautismo, ni ve aquí de esta manera y haz esto, que salve. Y nuevamente abre las puertas a todos, diciendo con esto, Dios es Dios de los judíos, Dios es Dios de los gentiles, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Versículo 13 al versículo 15. Pablo habla, después de hablar de la circuncisión, habla de la ley. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando vivió Abraham, no existían los 10 mandamientos. No existían las tablas, no existía esa ley moral dada a Dios, de Dios para los judíos. La ley, ¿sabes qué? Fue dada al pueblo de Dios 400 años después de Abraham. Entonces, lo que está diciendo Pablo, las obras no salvan, los rituales no salvan y la ley tampoco salva. La ley, ¿sabes lo que hace con nosotros? Es nos empuja hacia Dios. La ley lo que hace con nosotros es nos empuja a la cruz. Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro ayo, que es nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Porque cuando nos dicen, ¿no? Uno de los mandamientos es no mentirás. Dios lo que hace es te pone abajo de esa red y te dice, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y la única salida es correr a la cruz. Para que Dios te acredite la justicia de Cristo y tus pecados caigan sobre Cristo y sean borrados y olvidados por Dios. Cuando nos damos cuenta de que no podemos cumplir la ley, lo único que queda es correr a Dios, correr a la cruz, reconocer que necesitas un Salvador y venir a Él en bancarrota. Y para terminar, quiero ponerte este ejemplo. Y espero que tengas muy buena imaginación. Y sé que algunos de ustedes llevan años sin ir a la escuela, pero acuérdate. Acuérdate cómo era ir a la escuela. Imagina ahora que estás en la escuela. Posiblemente te hayas metido a Eternity, a un diplomado, a una maestría, o posiblemente hoy estés en la escuela y tengas un examen y tengas que presentar hoy un examen. Y ya estudiaste y ya le echaste ganas y ya te aprendiste lo que tienes que poner en el examen. Y el profesor entra y tú estás así ya, haciendo los últimos preparativos, leyendo tu guía de estudio. Y dice, oigan, quiero repasar con ustedes la guía y lo que viene en el examen. Y después de repasar la guía y lo que viene en el examen, dice, y también les quiero avisar que voy a hacer preguntas sobre el libro de texto. Y dices, uff, nada más estudié la guía. Pero bueno. Era mi responsabilidad de estudiar no solamente la guía, sino también el libro de texto. Y dices, ok, estoy listo para el examen. Ahora imagínate a ti sentada, lista, o a ti listo para tomar ese examen. Y lo que hace el profesor es que toma todos los exámenes y los pone en cada uno de los escritorios de los alumnos. Imagina tu examen allá adelante, está boca abajo el examen, no ves nada más que una hoja en blanco. Y de pronto el profesor dice, ok, va a comenzar el examen, volteen su hoja. Imagínate eso, enfrente de ti en un escritorio. Y de pronto te das cuenta que tu nombre está escrita en el examen con tinta roja. Y no solo eso, sino que todo el examen, tu examen, ya está contestado. Y no solo eso, al final de la hoja, dice, este es el fin del examen. no hay nada más que hacer. Ya está todo hecho. Y dice, todas tus respuestas están correctas. Tienes 100. Y viene una nota abajo. Y dice, la razón por la cual sacaste 100 en el examen es porque el creador del examen lo tomó por ti. Todo el esfuerzo y el estudio no te ayudó a sacar 100. Acabas de experimentar la gracia de Dios. ¿Y sabes? La Biblia dice que si tú conoces a Jesús y que tú lo haces tu Salvador y tu Señor, y si empiezas en el Espíritu y sigues en el Espíritu, tu nombre como en el examen va a estar escrito, pero en un libro. ¿Y sabes en dónde? En el cielo. Y vas a entender eso, que tú no hiciste nada porque tu nombre estuviera escrito en ese libro. Este es el libro de la vida, de los que hemos recibido la gracia de Dios, de los que seguimos considerando que somos pobres en espíritu y que debemos de heredar entonces el reino de los cielos por la justicia de Jesucristo. Y a través de esta lectura, realmente lo que Dios quiere hacer contigo es que te quiere bendecir. Y si tú no has experimentado su gracia, tienes que venir a Jesús hoy. Tienes que venir a Jesús hoy. La puerta está abierta. Y si por estar en la carne y pensar que hay algo en ti que puedes presentar a Dios, y hay jactancia en ti, Dios te quiere bendecir. Y tienes que soltar eso. Tienes que soltar las obras de la carne y regresar como cuando la primera vez que creíste y andabas en el Espíritu y reconocías que no había nada en ti para ofrecerle a Dios. Si empezaste en el Espíritu, Dios quiere bendecirte y que termines en el Espíritu. Tienes que regresar a necesitar a Jesús como el primer día que recibiste su gracia y su perdón. Y tienes que recordar que hasta tu fe fue un regalo de Dios. Y que no es la cantidad de tu fe, que no es la calidad de tu fe, sino es en el objeto al que está puesta tu fe, lo que salva. No depende de ti. Y Jesús eso es lo que quiere. Hacerte libre. Dios te quiere bendecir con esta bendición especial que es Makarios, que no es una emoción ni es un estado de ánimo momentáneo, sino que viene de Dios para sentirte profundamente seguro, pleno y satisfecho en Él. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo y regresar a andar en el Espíritu. Dios te quiere bendecir hoy. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es por obras. No podríamos, Señor. No podríamos ni siquiera pararnos delante de ti. ¿Quién puede pararse delante de ti, Señor, sin la justicia de Jesús? Gracias por el ejemplo de Abraham, de David y de todos aquellos hombres que decidieron seguirte y dejar a un lado sus obras y nada más caminar en base a lo que tú eres y tú has hecho por ellos. Ayúdanos, Señor, a entender lo que entendió Abraham. Sí, Señor, queremos recibir tu bendición hoy. Queremos ser bienaventurados. Y sí, Señor, queremos decirte que somos pobres en espíritu y que no hay nada en nosotros, Señor. pero hay todo en ti. Señor, así es que bendícenos con esta bendición especial. Y te damos gracias, Señor. Y por aquellos, Señor, que nunca han recibido tu gracia, extiende hoy tu mano a ellos, Señor, toca su corazón, su alma, y que puedan hoy comenzar a caminar en el Espíritu, que puedan hoy nacer de nuevo, que puedan hoy ser nuevas criaturas, que puedan hoy verte a ti, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el principio y el fin. Por ti fueron creadas todas las cosas y tú sigues haciendo maravillas en nosotros. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Hijo Jesús. Y si hoy tú te has dado cuenta que habías empezado en el Espíritu, pero de pronto estás caminando en la carne y crees que por ti ya tienes esa relación especial con el Señor, ve con el Señor hoy y preséntate a Él como pobre ante Él. Él te quiere bendecir. Y si nunca has recibido la gracia de Dios, te quiero decir que la puerta está abierta y que Jesús es la puerta y que tú puedes hacer esto hoy tuyo. Es gratis, no cuesta, no hay nada que hacer, solamente creer. Dios te bendiga y que tengas bonita semana.